Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen a la luz de la linterna, escuchen La Linterna por si acaso, desde el momento de encender, las 7, las 6 en Canarias. Mañana se van a publicar los datos del paro registrado en los servicios públicos de empleo en el mes de diciembre y todo indica que el descenso será muy superior a los 60.000 del año pasado, de diciembre del año pasado, del año 12. Se habla a lo largo de la tarde de un descenso de más de 100.000 desempleados en diciembre del 13. Ya veremos si definitivamente es esa cifra o no, pero es el número que se está manejando a lo largo de la tarde y que no confirman oficialmente en el Ministerio de Trabajo. Ya saben que el presidente Rajoy anunció que el año 13 se iba a terminar con menos parados en el registro que en 2012 y parece que se va a cumplir si hay ese descenso histórico de más de 100.000 en el registro del paro de los servicios públicos de empleo hasta diciembre de 2013. Hablamos del paro registrado, luego ya veremos la encuesta de población activa de todo el año, que conoceremos a finales de enero y que mantendrá entre un 25 y un 26% la tasa de paro, que sigue siendo mucho. Es evidente que el paro no va a ir a más, se trata de que vaya a menos, y cuanto antes, mejor. Y es lo que está por ver, porque desde fuera nos piden un mercado laboral todavía más flexible para conseguirlo, ya que dicen los de fuera que la reforma laboral se queda corta, lo que fuera son los de la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE. El gobierno dice que no, que está bien con la reforma que ha hecho y que espera recoger los frutos de aquí a final de legislatura, por lo menos de momento. Por cierto, que la prima de riesgo, ojo con la prima de riesgo, miren ustedes la que hemos organizado en esta crisis con la prima de riesgo, que se ha convertido en el pan nuestro de cada día. Pues ha bajado en la primera sesión del año hasta los 203 puntos de diferencia con la deuda alemana. Es el diferencial que hay entre el precio de la deuda alemana en el mercado y la deuda española. Paga España un 2% más que Alemania. La deuda a 10 años está en el 4%. La noticia es que a comienzos de este año ese diferencial está a la mitad que hace un año, que estaba en los 400. Cuando empezábamos el 13 estábamos por encima de los 400, cuando empezamos el 14 está por encima de los 200. Y eso significa que España, por su deuda, y tiene que captar España bastante dinero en el mercado este año, va a pagar menos intereses por esa deuda. Y ya saben ustedes que los intereses, ¿cómo se pagan? Con los impuestos de todos, que están en los presupuestos generales del Estado. Por supuesto, el principal de la deuda también se paga con los impuestos, pero hay una partida específica de 36.000 millones de euros en los presupuestos, que es la más gorda de todas, dedicado a lo que llaman los técnicos el servicio de la deuda, es decir, el pago de intereses. Si baja el tipo de interés, eso que no nos gastamos, eso que no nos meten la mano en el bolsillo los que mandan para sacarnos los impuestos y pagar los intereses. Este año el Estado va a pedir en el mercado el doble que el año pasado. Y dirá usted, ¿cómo es posible? Pues mire, sí, es posible. Va a pedir el doble. Entre deuda antigua que se refinancia y deuda nueva para cubrir el presupuesto del 14, la diferencia entre los ingresos y gastos, pues la cifra se va a los 240.000 millones de euros. Como les digo, el doble que el año pasado. Eso hay que pedirlo prestado este año, porque con los impuestos no da para refinanciar y para la deuda nueva, que estará en los 60.000 millones. ¿Por qué es esto? Es lo que tiene la deuda a corto plazo, que vence y hay que refinanciar. Y se ha ido pidiendo últimamente mucha deuda a corto plazo. Y esa, según dicen los expertos del equipo económico de La Linterna, la deuda es la losa, la deuda pública, que hace muy lenta la recuperación. El peso de la deuda pública. Por mucho que insista el ministro de Hacienda, tenemos un problema de gasto. También, señor ministro, de recaudación, claro que sí, pero la burbuja se pinchó, y como se pinchó la burbuja, se dejaron de recaudar 70.000 millones de euros. Pero fue por la burbuja, porque el fraude y el dinero en B existía antes de todo este lío. Tenemos un problema de recaudación, sí, pero tenemos un problema de gasto, sobre todo de gasto. El ministro de Hacienda dice que no tenemos un problema de gasto. 240.000 millones de euros hay que pedir prestados en los mercados en el año 14, el doble que el año pasado. Hablando de dinero, esta es una cantidad menor, pero el problema es gordo. Un problema es el que tiene la constructora SACIR y por extensión España en la ampliación del canal de Panamá. Se planta SACIR y sus socios en esa ampliación, es decir, tiene el 48% de la empresa que hace la ampliación, está hecha la ampliación al 70%, tres cuartas partes del proyecto, porque dice que no pueden hacer frente a los 1.200 millones de sobrecoste del proyecto, es decir, que sobre lo presupuestado, 3.000 millones, hay otros 1.200. Presupuesto, 3.000 millones. Y dicen que hay un sobrecoste de 1.200 millones que o los pone el Estado panameño o no sigue la obra. Se han dado tres semanas para negociar. En Panamá están que trinan con la empresa española y también sus socios italianos. De hecho, el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, ha anunciado un viaje urgente a España y a Italia para pedir a los gobiernos de ambos países que presionen a sus empresas, una ya es decir, para que pongan esas empresas el precio del sobrecoste.
Porque yo voy a ir a España e Italia a exigirle a estos gobiernos, porque no puede ser que una empresa meta una cantidad de enormes sobrecostos en una obra de ampliación que es una obra que es de la humanidad y que ellos licitaron, pusieron un precio y ahora no va a venir con el cuentito de que están subiendo los precios. Y esto es una gran irresponsabilidad de unas empresas que por otros motivos, por cuestiones financieras, problemas de ellos que tienen en otros lugares, que esto venga a perjudicar el Canal de Panamá.
En el mediodía COPE, el portavoz de SACIR, Pedro Alonso, ha explicado las circunstancias de este parón, o el cuentito, como dice el presidente de Panamá.
Son de todo tipo, porque hay circunstancias geológicas, hay circunstancias técnicas, obviamente, hay circunstancias legales, fiscales, laborales, en fin, en una obra de más de 3.000 millones de dólares tan grande, allí hay 10.000 personas trabajando, hay multitud de circunstancias, ¿no? Yo esperamos todos que las próximas semanas pues pueda haber un acercamiento de las posturas y haya un justo equilibrio, como digo, para poder finalizar la obra, que es nuestro deseo.
¿Cuál es la posición del gobierno de España? De momento sabemos lo que piensa el embajador de España en Panamá, Jesús Silva. Cree que la autoridad portuaria, es decir, el Estado panameño, debe asumir el sobrecoste, pero hace una apuesta el embajador por el diálogo, porque si no pierden todos.
Yo creo que se puede hacer más por dialogar. Yo creo que en todo caso todos tienen mucho que perder con una ruptura del contrato. Yo creo que es importante que se siga negociando, que se llegue a un acuerdo. Cualquier sobrecosto, en cualquier caso, creo que sería perfectamente asumible por la autoridad del canal. Creo que además es fácilmente amortizable un sobrecosto con los beneficios de expectativas que existen de recuperación. Y cualquier solución de ruptura sería mucho más costosa y mucho más lenta, ¿no?
Menos mal que Panamá era un destino tranquilo, pero ya tiene ese embajador tajo con este follón que se ha organizado con lo de SACIR. Por lo demás, el año ha empezado con la misma manera que terminó, a este lado del océano. El independentismo catalán trabaja contra España en todos los terrenos, ya lo saben. Lo último es que hemos sabido que el presidente de la Generalitat envió a los jefes de Estado de los 27 una carta pidiendo su apoyo para la independencia, una carta y 200 folios, para explicar lo mal que le va a Cataluña en España y qué fórmulas legales para hacer el referéndum. Se lo dice en inglés, salvo el presidente francés, que se lo dicen en francés, y les dicen que es un problema político y no legal. La carta también se ha enviado a gobiernos de 20 países fuera de la Unión Europea. Y así vamos a estar todos los días, con la imagen de España rota, fuera de nuestro país, en el peor momento. El gobierno mantiene su no, y la pregunta es qué hará cuando de las palabras algunos pasen a los hechos. Empeñados están, y creando el ambiente y la opinión también. Pero en fin, así empieza el 14, como terminó el 13. El próximo miércoles 8 de enero, el presidente Rajoy reúne a la Comisión Ejecutiva Nacional de su partido, después de esa rueda de prensa del pasado 27 de diciembre, en la que algunos se quedaron con las ganas de saber el criterio y la opinión del presidente sobre algunas cuestiones políticas más, que no fuera el pronóstico de la recuperación en el 14, que parece que se va a producir, y el acierto en el dato del paro. Claro, tenía la información, lo contó el 27, sabía que el paro iba a bajar bastante en el mes de diciembre. Ni mucho menos, por cierto, respaldó en público a su ministro de Justicia. En público dijo que la ley del aborto está en el Parlamento, todavía no, porque es un anteproyecto sobre el que tienen que informar el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial, y tendrá que regresar a la mesa del Consejo de Ministros. Y tendrán que decir si están convencidos del contenido que ha aprobado el Consejo de Ministros. Se supone que sí, ¿no? Porque ha generado mucha confusión la serie de declaraciones de dirigentes del PP que han puesto pegas a la Ley de Protección de la Vida del Concebido, es decir, a la ley de los dos supuestos en vez de los plazos. La confusión aumenta por la ausencia de defensores de este anteproyecto dentro del Gobierno y del PP, por lo menos en público. Y como en otras ocasiones, y siempre que gobierna el PP con mayoría, el PSOE propone, ¿se acuerdan? Lo hizo cuando la guerra de Irak, el voto secreto de sus señorías. Y quieren que voten ya, ¿eh? Cuando hicieron su ley del aborto los socialistas, ni se lo plantearon, claro. El portavoz adjunto del PP en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, niega fracturas internas.
No va a haber fisuras en el grupo parlamentario. Los diputados del Grupo Popular siempre actúan con libertad de voto, en coherencia con el compromiso del debate de investidura y el programa electoral.
Ya saben que el PSOE ha cogido este anteproyecto como si le fuera la vida en ello, bueno, salvo la vida del no nacido, de la que nunca hablan. Soraya Rodríguez es la portavoz en el Congreso.
Una proposición no de ley que queremos que se debata en este mes de agosto, cuyo objetivo es precisamente la retirada de ese anteproyecto. Hay que abortar antes de que llegue como proyecto de ley el vergonzante anteproyecto de reforma de la ley del aborto presentada por este gobierno.
Pues nada, hay que abortar el anteproyecto del aborto y lo que haga falta. Y hemos vuelto, lo de miembro ha vuelto, que lo dijo la ministra Aído y va en serio,
Si es verdad lo que algunos miembros y miembras del Partido Popular que no comparten este anteproyecto de ley van a tener la oportunidad de demostrarlo con la votación de esta proposición no de ley en el pleno extraordinario que pedimos en un voto secreto.
Pues el PSOE quiere que los miembros y las miembras del Congreso voten el anteproyecto de ley. Los anteproyectos no se votan, se votan los proyectos, que como es un anteproyecto, pues estamos a tiempo de abortarlo. Y menos mal que la vida tiene cosas como la siguiente. Es una llamada al contestador de un convento de monjas en Lucena, en Córdoba.
Carmelitas Descalzas de Lucena, en este momento no podemos atenderlo. Si desea dejar un mensaje, hágalo después de oír la señal. Dios te lo pague.
¿Qué andarán haciendo las monjas que no pueden atender? Soy el Papa Francisco. Las quería saludar en este fin de año. Voy a ver si más tarde la puedo llamar. Que Dios la bendiga.
Tres de las seis monjas de ese convento de clausura de Carmelitas Descalzas de Lucena son argentinas. Por la tarde ya se pusieron y hablaron 20 minutos con el Papa Francisco. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos, analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo pide a la Audiencia Nacional que prohíba el acto de apoyo a presos etarras previsto para el sábado en Durango. El juez Pedraz ha pedido informes a la Ertzaintza.
Un juzgado de Pamplona imputa a 5 personas por desplegar pancartas sobre los presos de ETA en la plaza del Ayuntamiento durante los últimos Sanfermines. Se les acusa de un delito de desorden público.
La venta de coches creció un 3% en 2013 gracias a las ayudas de los planes PIBE. Con casi 723.000 matriculaciones, 2013 cierra con la primera subida en 3 años.
La deuda de las familias sube en noviembre por primera vez desde junio. Lo hizo un 0,52% hasta los 798.000 millones de euros. Por otro lado, la deuda de las empresas se redujo por quinto mes consecutivo.
La familia del joven fallecido en el accidente provocado por un conductor kamikaze en Valencia en 2003 reclama su reingreso en prisión. El 7 de noviembre, el Supremo anuló el indulto concedido por el gobierno por falta de motivos y justificación.
Reciben el alta hospitalaria los 12 afectados por el incendio de un edificio anoche en Pasajes, Bilbao. El gobierno vasco ha ofrecido viviendas sociales a las 40 familias desalojadas.
Concluye con éxito el rescate de los 52 pasajeros del barco ruso que el pasado 24 de diciembre quedó atrapado en el Antártico. Los ocupantes de esta embarcación, todos en buen estado, han sido trasladados a Australia.
Una explosión con coche bomba deja 4 muertos y 77 heridos en un distrito del sur de Beirut, Líbano. Según los medios locales, el atentado iba dirigido a la antigua sede de la televisión del partido militar.
Empeora el estado de salud del ex primer ministro de Israel, Ariel Sharon. Está en coma profundo desde enero de 2006. El ex mandatario de 85 años sufre problemas renales. Su muerte podría ser inminente.
Deportes. Leo Messi se encuentra ya en Barcelona. Ha regresado de Argentina, donde se ha recuperado de un desgarro en el bíceps femoral de la pierna izquierda.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche las hacen canarias con ustedes, con sus opiniones, a través de las redes sociales, de los canales que nos recuerda Marta Ruiz.
Estamos en esas redes sociales, en facebook.com/la linterna, también en twitter.com/linternacope. Tenemos un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono que es gratuito, el 950-60-06.
Y tenemos una encuesta en cope.es, ¿cuál es? Sofía Negrín.
Preguntamos si el gobierno debería actuar para prohibir el acto convocado este sábado en Durango, en el que participarán etarras excarcelados. A esta hora, el 92% de los oyentes piensa que sí, frente al 8% que opina que no. Pueden seguir votando en cope.es.
En el Facebook de la linterna, Concha dice debería, pero no va a hacerlo. Y en el Twitter de la linterna, Álvaro comenta, no harán nada para impedirlo, dirán que lo investigarán y quedará en nada. Esperemos que no quede en nada. El tiempo, el pronóstico con Belmonte.
Mañana viernes el mal tiempo seguirá sentado en nuestro país. La peor parte de la borrasca se la lleva a Galicia, donde habrá precipitaciones fuertes durante toda la jornada que se irán extendiendo por toda la península, aunque no llegarán al área de Levante. En el archipiélago balear y en el Canario habrá nubes compactas que en principio no dejarán chubascos. Las temperaturas no cambiarán en el área del Cantábrico, pero en el resto subirán. Además, el viento soplará con fuerza en el litoral gallego.
En conexión con la Dirección General de Tráfico, conocemos la circulación por nuestras carreteras a esta hora del jueves, 2 de enero. Israel Martínez, buenas tardes.
Hasta en estos momentos en la Comunidad de Madrid se van a encontrar con tráfico lento en la A6 entre Las Rozas y La Florida debido a un accidente en el kilómetro 13, en la M40 y otro accidente en el kilómetro 18, en la zona de Mercamadrid. En la de Burgos, en sentido de salida, hay otro accidente en el kilómetro 14 que mantiene cortado el carril izquierdo en la zona de La Moraleja, en el entorno de Alcobendas, y se van a encontrar con retenciones en este punto. También hay tráfico lento en la A2, en el acceso al centro comercial en el kilómetro 11 y en San Fernando de Henares, en la A5 en Móstoles y en Alcorcón, y en la A3 a la altura de Santa Eugenia. Mucha prudencia si transitan por cualquiera de estos puntos. También pueden encontrarse con dificultades en estos momentos en Barcelona, en la B10, hay unos 3 kilómetros en la ciudad condal hacia el nudo de la Trinidad. Precaución en Ávila con una avería en la A51 en Ávila capital. En Córdoba capital, en la A4 se van a encontrar cortada parcialmente la circulación hacia Jaén como consecuencia de un accidente. También en Sevilla hay tráfico lento en la S30, en el puente del Centenario y en el enlace con la travesía de Bellavista.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Toca confidencial.
Línea Directa te sigue buscando. ¿Tienes tus 15 puntos en el carnet de conducir? Te vamos a dar el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe llegamos a tiempo, y al tiempo de la información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
Feliz año nuevo.
Feliz año nuevo a ti y a todos nuestros oyentes.
¿Qué tal, Federico
Quevedo? Quevedo también.
Hola, Juan Pablo, feliz año nuevo de mi parte también a vosotros dos y a todos nuestros oyentes.
Con un follón en Panamá importante, Fernando.
Sí, gordo.
Un follón en Panamá, un follón en Panamá que era previsible, fíjate. Yo estuve hace como 2 años y pico en Panamá, y ya algunos, nos llevaron a visitar el canal, no las obras de ampliación, sino el canal. Y ya algunas fuentes decían que les parecía que el consorcio liderado por SACIR no iba a satisfacer las exigencias porque resultaba demasiado barata la licitación. Uh-huh. Es decir, la oferta de ellos era, eso ya lo hemos oído, considerada por las consultoras, las valoraciones norteamericanas, era insoportablemente barata. Yo por aquella época escribí algo, me encontré con un Luis del Rivero, que entonces era presidente de SACIR, absolutamente indignado conmigo en una boda delante de un primo mío.
Sí.
Pues me montó un pollo considerable en la boda de una hija de Isabel Tocino, era,
sí.
¿Me acuerdo?
Sí.
Y ya pues las teníamos un poco tiesas.
Sí.
Yo lo que te diría es que hoy lo que he detectado, sobre todo en el Ministerio de Exteriores, que es el que se va a comer este marrón,
sí,
básicamente.
Ya está el embajador en ellos, sí.
Porque, no, claro, pero además Martinelli, aunque no está confirmado por parte española, parece que va a venir a España,
sí,
a pedir explicaciones a España
que,
y Italia.
Que viene.
Ha dicho bueno, que viene, bro.
Sí, sí.
Sí, él ha dicho que sí, pero en el Ministerio de Exteriores todavía no ha confirmado. Pues pero bueno, se supone que sí, que vendrá, como no, él no lo va a decir si luego no viene. En el Ministerio de Exteriores están muy preocupados porque esto dicen los medios de comunicación que afecta a la marca España. Y como la marca España, aunque no oficialmente depende de Exteriores, pues, en fin, está un poco resentida. Y entonces lo que dicen es, oiga, que no extendamos a la marca España esto. Y van a hacer algún tipo de ofensiva en este sentido. Por cierto, que el alto comisionado, que también vaya nombre, el alto comisionado de la marca España, lo primero que va a hacer en 2013, ¿sabéis lo que es?
2014.
Bien, 2014, eso. Perdona. Estoy un poco... Sí. Pues irse a Cataluña, al Círculo Ecuestre, que es un sitio muy progre, como todo el mundo sabe, y muy nuevo. Sí. Irse a Cataluña a hablar de la marca España y del valor de la marca España. Bueno. A Cataluña, a Barcelona. Bueno. A ver qué tal lo recibe.
A ver, en titulares, que se nos va el tiempo. ¿Alguna previsión que podemos desgranar entre hoy y mañana, que luego tenemos tertulia?
No, te voy a contar una.
A las 10. Previsión...
Te cuento una. Te cuento una. Que me han contado hoy y de primera mano. El gobierno, el Partido Popular, cree que en el primer trimestre del año se va a cerrar la instrucción del caso Gürtel y del caso Bárcenas.
Ajá.
Y que en los siguientes meses, y que a continuación se dará fecha
para juicio.
Para juicio oral, que estará dentro de este año, probablemente a la vuelta al verano.
O sea, antes del año 15.
Antes de que cierre, efectivamente. Antes de que acabe el año 2014, tendremos juicio y, por lo tanto, sentencia del tipo
Gürtel
que sea.
Bárcenas.
Sí, porque van unidos. Os recuerdo que el caso Bárcenas está relacionado no con los famosos papeles, sino con el caso Gürtel, que es lo que se trae, lo que de verdad está es el plato fuerte de ese asunto.
Bueno.
Primer trimestre.
Se cierran los sumarios
y a la vista oral de juicio, probablemente a la vuelta.
Un titular, Fernando, que nos vamos.
Un titular muy rápido. Yo creo que el Partido Socialista está preparando un informe sobre la composición de los nuevos datos del paro que se está registrando. Es decir, la cifra esta que ha filtrado el gobierno es muy buena, 107.500 no sé cuántos, está muy bien, pero claro, el PSOE dice primero, oiga, esto no se puede filtrar al margen de los cauces oficiales, y esto provoca algún malestar que supongo que mañana detectaremos. Pero segundo, creo que están haciendo un informe sobre cómo es la composición del empleo, del nuevo empleo, que evidentemente, ya lo hemos dicho mil veces, y esta noche, por supuesto, lo reiteraremos en la tertulia, pues hombre, implica datos nuevos de autónomos, de emprendedores, etcétera. Claro, qué remedio.
Déjalo ahí.
Ahí lo dejo.
Luego
ahí me paro.
Aquí
me
te
vamos
al confidencial. Adiós, en tren. Adiós, Federico. Adiós, Fernando.
Adiós.
En Renfe nos gusta ser puntuales, pero aún más llegar antes. Por eso premiamos a los que compran con tiempo sus billetes. Reserva hoy tu viaje en AVE y larga distancia y asegúrate el mejor precio posible. No dejes para mañana lo que puedas comprar hoy. Anticipa tu compra y consigue hasta un 70% de descuento. Renfe. Conecta tu modo tren.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
A las 8:30 ya saben que tenemos deportes en La Linterna. Antes, noticias de la cultura en La Linterna. 100 años después de su estreno mundial en el Liceo de Barcelona, Parsifal volverá a los escenarios el próximo 9 de enero con un espectáculo multimedia, Carmen Ibáñez.
Parsifal 13-14, un viaje en el tiempo y en el espacio, es la obra con la que el Liceo celebrará el centenario de un estreno que en su época fue vetado por su propio autor. Wagner había prohibido que su ópera se llevara a los escenarios hasta 30 años después de su fallecimiento. Solo en Bayreuth estaba permitida su representación. En esta ocasión, Parsifal contará con la dirección artística de Carlos Padrisa y un recital del barítono Christopher Robertson. Además, el Liceo proyectará durante la ópera escenas de las diferentes representaciones que el Teatro Barcelonés ha realizado de esta obra wagneriana.
El 5 de enero el Auditorio Nacional acogerá la actuación de la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura, un concierto cuyo objetivo es transmitir los valores del reciclaje a través de la música, María Gutiérrez.
Una cañería vieja, monedas y un candado. Estas piezas unidas forman, por ejemplo, flautas, y así con el resto de instrumentos han logrado crear una orquesta de la que salen melodías como la que suena. Se trata de un proyecto llevado a cabo por un grupo de niños procedentes de Cateura, un barrio marginal en Paraguay construido sobre un vertedero. Fabio Chávez es el director de la orquesta.
A veces utilizamos ciertas músicas para emitir un mensaje. Nosotros juntamos la basura, pero ahora vamos a juntar la basura con la música. Hasta que todos terminan tocando una música que crean una melodía y juntar la voz de las personas tengan una consonancia de fijarnos un objetivo en común.
Además del concierto, la orquesta estará presente en la cabalgata de Reyes de Madrid y realizará talleres para enseñar a otros niños a fabricar instrumentos a partir de residuos.
El Llanero Solitario y Niños Grandes 2 se han convertido en las películas con más nominaciones a los premios Razzie.
O lo que es lo mismo, el premio a peor película, también conocidos como los anti-Oscar, en la lista de candidatos sorprende encontrar nombres como el de Robert De Niro, nominado por su interpretación en tres películas, La Gran Revancha, Plan de Escape y Una Bala en la Cabeza. Otros, como Ben Stiller o Lindsay Lohan, son ya rostros habituales en las candidaturas a peor interpretación del año.
Y gracias a China, la taquilla mundial ha batido nuevos récords en el año 13.
Parece que la crisis no ha disminuido la recaudación mundial en los cines, las sagas de películas y el buen estado del mercado chino han conseguido que otros en peor situación como el español no afecten a esa recaudación final que se habría incrementado en un 5% respecto del 2012. En estas cifras ha sido además fundamental el tirón navideño durante el cual la recaudación aumentó un 10% respecto al mismo periodo del año anterior.
Detroit planea crear su propia colonia de escritores emergentes.
Casa gratis, a cambio de renovar su domicilio, realizar lecturas públicas, escribir en un blog literario y ser parte activa de la comunidad. Son algunos de los requisitos que deben cumplir los escritores del mañana, que tendrán que demostrar su talento en las letras y sus bajos recursos económicos. Más de 200 escritores han solicitado ya su primera vivienda gratuita. Una propuesta con la que Detroit pretende recuperar un barrio completamente abandonado y convertirlo en la comunidad de los creadores literarios.
Bruno Mars se ha convertido en el cantante que más discos ha vendido en el mundo entero en el año 13.
Más de 4 millones de discos vendidos. Además, el 2014 promete continuar siendo un año de éxitos que actuará en el intermedio de la Super Bowl. Un primer puesto en la lista de los más vendidos que ha estado muy discutido, ya que Justin Timberlake protagonizó el regreso del año después de 7 años retirado de los escenarios con cerca de 3.800.000 copias vendidas.
¿Y cuáles son los discos más esperados del año 14?
Bueno, pues Bruce Springsteen volverá con High Hopes, un álbum en el que versionará canciones del pasado. Muy esperados los últimos trabajos de Mariah Carey y de Chris Brown, un doble CD titulado X. Por cierto, que cada vez hay más rumores de que Adele y Shakira podrían sacar un nuevo disco y volver a los escenarios después de su estreno de maternidad.
U2 ha presentado el videoclip de su último tema, Ordinary Love.
Está incluido en la película Mandela, del mito al hombre, y forma parte de su último álbum, que se podría estrenar en 2014, un disco muy esperado, del que los fans podrían ver un segundo anticipo durante la celebración de la final de la Super Bowl.
Enseguida el deporte en la linterna con Rubén Martín.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.